En esto pensar. En el gran estado de Texas, Estados Unidos, nuestro programa tiene una familia de oyentes. A menudo mencionamos el gran número de jóvenes que nos escuchan en todas partes. Esta ocasión leeremos parte de una cartita de un matrimonio de edad avanzada que nos llega desde la ciudad de Houston, Texas. Los señores Zenobio y María Ortiz nos escriben de nuevo al recibir un cassette que solicitaron. Esto es lo que dicen. Nuestros corazones rebosaban de gozo y alegría al oír la grabación que nos mandó. En una venta pública que tenían los hermanos de esta ciudad, tocamos la cinta por los altavoces. Su programa se oye a las 11:45 de la noche aquí en Houston. Como nosotros somos unos viejitos que podemos dormir algo en la tarde, a la hora del programa nos levantamos para alimentarnos con su mensaje. Le suplicamos sus oraciones por nosotros, y nosotros no dejaremos de orar por su programa que nos aviva el corazón y nos ayuda a prepararnos para estar con el Señor un día. Y firman esta amabilísima carta los esposos Zenobio y María Ortiz de Houston, Texas. Agradecidos los esposos Ortiz por el uso que han dado a nuestro cassette y también por la seguridad de sus oraciones a favor de nuestra obra radial, les deseamos a estos ancianitos buenos una medida doble de la plenitud de Cristo en sus vidas.
Hay profecías en doble referencia. Hay profecías que encierran grandes paréntesis de tiempo entre un cumplimiento y otro. Ninguna profecía de la Biblia es de interpretación aislada, sino dentro de su contexto. Nuestro consejero discurre ahora sobre un tema profético bajo el título de
La ubicación del cuarto templo. Radio escucha, amigo. Una de las vorágines espirituales que consume al judío creyente es el problema de la ubicación para el futuro templo. Será el cuarto templo que los judíos habrán edificado. Por siglos han venido orando con fervor de esta manera: sea, Señor, tu voluntad que el templo sea reedificado en nuestros días. El primero, el segundo y el tercer templo fueron edificados en la cresta del monte Moria, y existe un consenso de que allí mismo se construirá el cuarto templo. Visible desde muchas partes de la Ciudad Santa, la cresta del Moria o monte del templo es un área o parque pavimentado de piedra que mide unas 17 hectáreas. Se la conoce por su nombre arábico de Aram Esh Sherif, y quiere decir el noble cercado, el sagrado recinto o el noble santuario. En el Aram Esh Sherif se ubican en la actualidad las imponentes estructuras de la cúpula de la roca y la mezquita El Aqsa. A estos dos templos islámicos vienen en torrentes los devotos musulmanes para orar. En el noble recinto o monte del templo, Abraham, el patriarca, estuvo a punto de ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac, el padre de las 12 tribus de Israel. El noble santuario, o Aram Esh Sherif, era conocido en tiempos del Antiguo Testamento como la era de Ornán o Araúna el Jebuseo. El Jebuseo trillaba sus cereales extendiéndolos en esta era que llevaba su nombre. El rey David adquirió con precio este campo de trillar cereales cuando se vio en necesidad de ofrecer sacrificios a Dios por un costoso error que había cometido. Por indicación de David, pues, y por orden del rey Salomón, el primer templo fue edificado en el campo o era de Ornán. Los templos de Zorobabel y de Herodes también estuvieron aquí. Aparentemente, el cuarto templo también será construido en este mismo parque. La prueba de que la idea de construir un nuevo templo hierve todavía en la mente judía es el hecho de que en Israel, en el día de hoy, las yeshivas o escuelas de instrucción judaica ortodoxas son un vivero de estudios de todo lo relativo al templo. Por cierto, en una zona de Jerusalén donde viven los judíos extraconservadores, conocida como Mea Shearim, se ha fundado una yeshiva especial llamada Yeshiva Avodah HaKodesh. En esta escuela judaica de adiestramiento, los judíos hasidim ultrarreligiosos estudian con avidez todo lo relativo a los ritos y sacrificios que se hacían en el antiguo templo, así como los minúsculos detalles de las ceremoniosas actividades que los sacerdotes desplegaban mientras oficiaban allí. En el Avodah HaKodesh se admiten únicamente jóvenes judíos que puedan probar que descienden de Aarón, el primer Kohanim o sacerdote. De la palabra Kohanim se deriva el apellido Cohen, que llevan muchos judíos en Iberoamérica. Tal vez usted, oyente amable, conoce algún Cohen. Por su parte, los de apellido Levi, Levín o Lavine, descienden de los levitas. Tanto los Cohen como los Levín gozan de privilegios especiales en el culto de las sinagogas modernas por causa de su pedigrí. El general Shlomo Goren, principal rabino capellán de los Servicios Armados de Israel, ha identificado en un sector del Aram Esh Sherif, o noble santuario, el lugar exacto donde él cree estuvo el lugar santísimo del templo. El lugar santísimo era la sagrada cámara interior del templo donde reposaba el Arca del Pacto. Contenía las tablas de la ley de Moisés. Sobre su cubierta o propiciatorio habían dos querubines de oro. En el ritual del gran día de la expiación, el sacerdote Aarón quemaba perfume sobre el propiciatorio y lo rociaba 7 veces con sangre de becerro. Este rito suponía purificar las impurezas de los israelitas. El propiciatorio nos habla de Jesucristo y su obra redentora. De ahí que la epístola a los hebreos señale al Salvador del mundo que hizo la propiciación de nuestros pecados por medio de su sangre. Según el rabí militar Shlomo Goren, si los arqueólogos excavaran en el lugar del noble cercado que él indica, encontrarían enterrada allí la piedra fundamental. Esta piedra angular, según dice la tradición, marca el centro del mundo y estaba enclavada en el lugar exacto donde descansaba el Arca del Pacto. Algunos especulan que el Arca del Pacto misma puede estar enterrada en el lugar que el rabí Goren señala. Pero, ¿qué piensa nuestro Dios acerca de la futura construcción de un templo en este lugar? El profeta Isaías recoge el pensamiento del que mora los cielos y lo expresa de esta manera: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Si interpretamos correctamente el tono de estas palabras, concluiremos que Dios desaprueba lo que los judíos intentan hacer. ¿Por qué desaprueba Dios la construcción de este templo? Dejemos que Dios mismo lo diga por boca del profeta Isaías. Porque yo llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Los judíos modernos han regresado a Israel en incredulidad. Hoy por hoy se muestran renuentes a aceptar los planes de gracia de Jehová como él delinea en la nueva alianza. Rechazan a Cristo, su Mesías, tal y como sus ancestrales rechazaron a Yeshua, Jesús, cuando él estuvo aquí. El templo que procuran edificar los alejará más de la ofrenda o sacrificio del cuerpo de Jesucristo hecho una sola vez. En el templo por venir se restaurarán los sacrificios de animales de los que Jehová Dios ya ha dicho, me son una abominación. El Salmo 51 dice, no quieres sacrificios que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Por Isaías, Dios comunica, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Su alma amó sus abominaciones. El perro y el cerdo son animales ceremonialmente inmundos. No son kosher o aptos para comer, ni para ofrendar en sacrificio. Y los ídolos, ¡ay, los ídolos! ¡Como los detesta Dios! Pero como los aman los hombres. El hombre parece caminar siempre en dirección opuesta a su Dios. El alma del hombre parece deleitarse siempre en lo que Dios aborrece. Dios no quiere otro sacrificio que aquella ofrenda que su bienamado Hijo hizo sobre la cruz. Pero la palabra de la cruz es ofensiva a la mente judía y los gentiles la consideran necedad. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. No obstante, para el judío rebelde y contradictor, y para el gentil egoísta y pecador, hay una sola manera de acercarse a Dios. Solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, y así lo afirma la nueva alianza. El Hijo de Dios, como ofrenda de olor suave, se inmoló ante el Padre cuando murió sangrando sobre la cruz del Gólgota. Con esta sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los que se santifican en Él. Jesús es el único propiciatorio donde el degenerado pecador y el sacrosanto Dios pueden encontrarse. Jesús es el único purgatorio para el pecado del hombre. Así que, a la cruz, pecador oyente, es el único remedio para el mal y la alternativa única para el hombre.
¿Interesa establecer contacto con nosotros? Pues aquí está nuestra dirección.
En esto pensad.
Apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.